La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Vamos a orar. Padre, una vez más queremos agradecerte por este privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra. Y hoy queremos pedirte que tú, por favor, sigas hablando a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú permitas que tu Espíritu Santo pueda recordarnos tu palabra, pero que nosotros, Señor, podamos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. No permitas que seamos solamente oidores. Ayúdanos a vivirla, Señor, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando la serie Visión 2020 y hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. El reto la semana pasada fue vivir en santidad, porque es la voluntad de Dios vivir en santidad, porque la palabra dice que debemos de ser santos así como Dios es santo. Y yo no sé, pero hicimos un compromiso y yo no sé cómo le fue esta semana a usted. ¿Cómo le fue el lunes? ¿Victorioso? Sí, con la frente en alto. Qué bueno, vencí este día. ¿Y el martes? Ya más o menos, ¿verdad? ¿Y el miércoles? Y a veces llegamos al jueves o el viernes ya así como desanimados porque nuevamente le hemos fallado al Señor. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Es de que Él espera que nosotros lleguemos otra vez a su presencia y confesemos esos pecados. Y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto a abrir sus brazos y decirnos, hijo, no te preocupes. Entiendo tus luchas. Ven a mis brazos. Te perdono. Pero, y Dios siempre nos dice eso, no peques más. Deja esa vida. Deja ese pecado. Deja ese vicio. No sé con qué ha luchado usted. Y usted sabe, ¿a dónde van los pecadores? Los pecadores van a la iglesia. Y aquí estamos. Aquí estamos porque hemos entendido que la santidad es progresiva. Y necesitamos estar en contacto con la palabra, necesitamos estar en comunión entre hermanos para buscar esa dirección del Señor y saber qué es lo que quiere para nosotros. Yo no sé si a estas alturas su visión mejoró. Ahora usted puede ver claramente, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y la idea es que en todo este tiempo nosotros también podamos ver de la manera en cómo Dios ve las cosas que nos pasan. Todo tiene un propósito y nosotros necesitamos entender ese propósito para alinear nuestros planes a la voluntad de Dios. Mencionamos que la voluntad de Dios se puede ver en tres áreas, tres aspectos importantes que son la voluntad soberana de Dios. O sea, todo lo que Él ha determinado hacer, independientemente si a usted le gusta, si usted es obediente, si usted no cree, Dios ya lo ha decidido así, de esa manera, y lo ha revelado en su palabra, en las cosas que suceden. Pero también vimos que hay una voluntad de Dios que llamábamos voluntad moral, donde específicamente Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no es lo que tenemos que hacer. Está plasmada en la palabra los mandamientos.
los deseos de Dios.
Y en algunos casos se dice o se usa la frase, esta es la voluntad de Dios. Como veíamos la semana pasada, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Eso es lo que a Él le agrada. Pero como usted bien sabe, hay cosas que la Biblia no define con detalle, no es específica, y a eso nosotros le llamamos la voluntad personal de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Y cómo voy a descubrir yo eso y saber si realmente estoy haciendo lo que Dios espera? En la medida en que nosotros nos familiaricemos con la voluntad soberana y la voluntad moral de Dios, cuando yo conozco eso, va a ser más fácil para mí tomar decisiones en aquellos puntos grises, en aquellos puntos donde la palabra realmente no me dice específicamente si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. Pero si yo conozco la voluntad soberana y la voluntad moral de Dios, yo voy a saber tomar buenas decisiones, decisiones que van a agradar a Dios. Algunos resumen esto todavía en algo más fácil quizá, donde dicen que hay una voluntad revelada de Dios y hay una voluntad que no es revelada. Y sabe, a veces nos preocupamos en entender o querer saber cuál es la voluntad de Dios que no está aquí en la Biblia. Pero no podemos dejar a un lado esa voluntad que Dios ha revelado. No podemos simplemente pedirle a Dios que me dé respuestas en algo específico si yo no estoy interesado en conocer todo lo que Dios ha determinado hacer y lo que me pide que yo haga específicamente. En Efesios capítulo 6, versículos 5 y 7, hay algo específico. Y dice así, esclavos, dice esta versión. Siervos, dice otra, y una versión dice, empleados, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y ahí está algo específico que la palabra me dice. La voluntad de Dios es que yo obedezca a la autoridad inmediata que tengo. Mi jefe, mi superior, el gerente, el administrador general, el dueño. Dios me pide que yo obedezca esa autoridad. Pero ¿sabe qué sucede? Nosotros queremos que Dios nos bendiga en el trabajo, me aumente en el salario, que Dios me cuide, que Dios me guarde en el ir y venir. Y olvido esto que Dios me está diciendo que debo de hacer. Yo no puedo simplemente pedir una respuesta en algo si yo no estoy cumpliendo también con la otra parte. Y hay algo específico que Dios me ha dicho. Y yo quiero preguntarle rápidamente, ¿cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo trabaja usted cuando su jefe no está? ¿Trabaja al mismo ritmo? ¿O trabaja un poquito más lento, más holgado, más tranquilo? La Biblia me dice específicamente, trabajen como para el Señor, aunque nadie los esté viendo. Pero, como les decía, la voluntad de Dios se describe en la palabra muchas veces con esa frase. La voluntad de Dios es, y vienen un montón de cosas. Pero en algunos casos, y de hecho en muchos casos, la Biblia no me va a indicar específicamente esta es la voluntad de Dios. Pero cuando yo veo y me doy cuenta de cómo Dios obra, de cómo Dios planifica, de cómo Dios trabaja, de cómo Dios trata a las personas, las circunstancias,
yo puedo determinar qué es lo que a Dios le agrada, cuál es el anhelo de Dios. Y entonces cuando yo entiendo cómo trabaja, cómo obra, yo voy a decidir hacer eso que a Él le gusta, hacer eso que a Él le agrada. Y si a mí me empieza a agradar lo que a Dios le agrada, voy a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y yo le quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿puedo realmente conocer la voluntad de Dios? ¿Puedo saber específicamente qué es lo que Dios va a hacer en un futuro o en una situación actual, en el presente? ¿Realmente puedo saber yo? ¿Usted qué dice? Usted no sabe qué decir, vamos, que no sabe con qué le voy a salir yo. Pero sabe, la respuesta la encontramos en la palabra. Dice Colosenses 1, 9 y 10, y es un pasaje que habíamos visto. Pablo está orando por los hermanos de Colosas. Y la petición de Pablo es específica. Dice Pablo, después de conocer cómo son los hermanos, cómo han abundado en amor y en buenas obras, Pablo dice, desde ese día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y le pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y con qué propósito? Para que ustedes vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Mi manera de vivir tiene que reflejar que yo estoy haciendo las cosas que a Él le agradan en lo cotidiano de la vida. Por eso, un ejemplo es su trabajo. ¿Cómo está usted desarrollando su trabajo? Si lo está haciendo conforme a lo que Dios le dice que debe de respetar, que debe de someterse a la autoridad, usted está en la voluntad de Dios. Usted está haciendo también lo que a Dios le agrada. Y lo está demostrando, lo está exteriorizando con su vida todos los días, donde quiera que esté. Eso es importante. Nuestra vida debe de ser coherente con lo que creemos a través de la palabra. Yo no puedo separar eso. Y hoy quiero compartir con ustedes algo, un caso, un tema que, como les decía, no aparece detallado específicamente, pero vamos a ver cómo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se ve reflejado ese deseo de Dios a través de lo que Él ha determinado de manera general para todos y también para algunos específicamente. Y le quiero hablar de un deseo que Dios tiene, de una voluntad que tiene, que es la unidad. Dios anhela la unidad. Dios desea la unidad. Si usted desea lo mismo, usted está alineado con la voluntad de Dios. Y vamos a ver en qué aspectos, en qué sentido, en qué áreas nosotros necesitamos de esa unidad. Y vamos a estar viendo acerca de eso, pero hoy quiero mencionarles que Dios anhela esa unidad en la familia. Génesis capítulo 2, versículo 24. Este es un pasaje clásico, un pasaje que sin duda usted lo ha escuchado en las bodas, que nos dice una gran verdad, que encierra un gran principio en un solo versículo. Encontramos fundamento para la unidad en la familia. Dice la palabra, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. La voluntad soberana de Dios se manifiesta en este pasaje a través de todo lo que Él ha determinado de cómo debe de ser la familia, de cómo debe de ser el matrimonio. Esto es un principio universal. Si a nosotros no nos gusta, si a nosotros no nos parece, si nosotros no hacemos eso, no va a funcionar. Y de hecho, usted sabe muy bien que hoy, en este tiempo, se le ha dado otro papel al rol de la familia, al matrimonio. Y la sociedad, el mundo, nos ha vendido una idea diferente de cómo debe de ser una familia. La Biblia me dice que el hombre se va a unir a su mujer. Hoy el mundo dice, no, también se puede de otra forma. También se puede hombre con hombre. También se puede mujer con mujer. También se puede un hombre y dos mujeres. También se puede una, ya me hice bolas. La idea es esa, usted entiende. Cuando nosotros no respetamos ese principio que tiene que ver con la voluntad soberana de Dios, hay consecuencias. ¿Cómo va a sobrevivir una familia de un hombre con un hombre? No es posible. Pero si nosotros seguimos el principio de la palabra de un hombre con una mujer, hermano, esto funciona. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha establecido, ha determinado su soberana voluntad, se ha dado cuenta de que esa voluntad es buena, en gran manera, es agradable y es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Pero hay un principio acá que nosotros necesitamos ver para entender cómo es que Dios anhela esa unidad en la familia y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que haya unidad en la familia, en nuestra familia. ¿Cuántos quieren que su familia esté unida? Bien, todos. Todos quieren que su familia esté unida. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice Dios? Ah, la voluntad soberana es, muy bien, comencemos con el principio, un hombre, una mujer. Y se van a unir ellos dos, se van a fusionar, van a ser un solo ser, dice la palabra. Ahora, ¿qué es lo específico que me dice que debo de hacer? La palabra dice, el hombre va a dejar a su padre y a su madre. Imagínense este principio. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo es posible de que para que exista la unidad tiene que haber una separación? Y parecía que en nuestra mente eso no cuadra muy bien. Pero hay un detalle. Hay algo que nosotros necesitamos ver acá en la palabra. Para que haya unidad en la pareja, en la familia, es necesario un detalle específico que la palabra nos da. El hombre debe dejar a su mujer, perdón, debe dejar a... Amén, dijeron. Ay, hermana, usted, por favor, le encargo ahí el codazo. El hombre debe dejar a su padre y a su madre. ¿Qué significa eso? No está diciendo el pasaje, olvídense de su mamá, olvídense de su papá, corten todo tipo de relación con ellos, ya nunca más los vuelvan a ver. No está diciendo eso. En realidad hay muchas cosas que hay que cortar en esa relación que existe con papá y mamá. Hay que cortar esa separación emocional que existe con ellos. Ya no podemos seguir estando en casa, ocupándonos en cosas de mamá y papá. Ahora hay una prioridad diferente: la esposa, el esposo, los hijos. tiene que existir esa separación emocional, pero también esa separación económica. No depender de los padres financieramente. Y algunos dicen, ¡ay, eso sí no me conviene! Pero eso es lo que Dios me dice. Porque si yo obedezco la voluntad de Dios, que me habla específicamente en un asunto, los resultados van a ser buenos. Aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me guste, aunque a mí me duela, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y Dios va a ver mi corazón, que estoy dispuesto a obedecer lo que Él me está diciendo, y Dios me va a respaldar. Y Dios va a permitir unidad. ¿Por qué? Porque este es el anhelo de Él. Dios, cuando permite esta unión, también dice en el Nuevo Testamento, y Jesús lo recalca, Mateo 19:6, lo que Dios unió, el hombre no lo debe separar. Esa humanidad y lo que implica esa humanidad, esos malos deseos, esa carnalidad, eso no tiene que permitir que esa unidad en la familia se destruya, se disuelva. No es posible, no debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, es el anhelo de Dios. Cuando nosotros somos parte de esta familia, la gran familia de Dios, cuando llegamos a tener ese derecho de ser hijos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús, también hay algo que se va a demostrar en nosotros, que va a reflejar de que en realidad estamos dentro de la voluntad de Dios. Y esto es algo muy sorprendente, agradable, que lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Quiero que leamos este pasaje, que usted tome notas ahí si quiere. Pero aquí Jesús está en su ministerio con toda la gente siempre apretaba a Jesús. Y en una ocasión, dice el versículo 11, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamar a Jesús. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Y luego echó una mirada alrededor. Vio a todos y añadió lo siguiente: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios es evidencia de que pertenezco a esta gran familia de Dios. Y Dios espera que en esa familia exista esa unidad. Dios espera que en nuestra familia exista unidad. Dios no quiere que pase lo contrario. ¿Qué es lo contrario de unidad? Lo vamos a ver. En Lucas capítulo 15, y este pasaje no lo voy a leer, pero quiero encerrar algo. En Lucas capítulo 15 se muestran tres parábolas y una de ellas habla del hijo pródigo. Hemos escuchado acerca de esa parábola. Tiene un hilo teológico, sí, pero quiero resaltar algo ahí donde vemos ese anhelo de Dios, esa voluntad de Dios. La escena es una familia donde no se menciona a la mamá, se menciona al papá y dos hijos, pero es una familia. Están todos juntos, pero de pronto hay una situación. El hijo menor se va de la casa, exige la herencia y se va. Nosotros sabemos muy bien, y lo hemos oído, que en la parábola el padre representa a Dios. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores. El hijo mayor representa a los religiosos, a los líderes, a los fariseos religiosos. Cuando el hijo se va de la casa, hay una separación, hay una ruptura, se pierde la unidad familiar. ¿Cómo reacciona el padre? ¿Alegre? No. El padre está triste. Se ha ido su hijo, el pequeño. No importa la situación que pasó, lo que vivió, lo que exigió, él está dolido porque su hijo no está. Pero llega el momento donde el hijo regresa. ¿Y cómo se pone el padre? Alegre, contento. ¿Por qué? Porque la familia nuevamente está unida. Están todos los integrantes ahí. El padre, de tanta alegría que tiene, prepara un banquete, hace una fiesta, prepara lo mejor que tiene. Y ahí sucede algo. El hijo mayor no está de acuerdo con la voluntad del padre. Y lo que hace él es quedarse afuera. Y nuevamente en el padre hay tristeza. Hay dolor, porque no hay unidad. ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre sale a rogarle a ese hijo para que esté en la familia, para que esté dentro, para que disfruten de esa comunión, de esa unidad familiar. Y lo triste es de que termina la parábola. Y el hijo mayor no entra. Ese padre representa a Dios. Y cuando en la familia de Dios alguien está separado de él, alguien no quiere estar en la familia, a Dios le duele. ¿Por qué? Porque el deseo de él, su voluntad, es que exista unidad en la familia. Y cuando Dios ve a las familias hoy y mira que están siendo bombardeadas por la sociedad, por diferentes tentaciones, y se logra dividir la familia, a Dios le duele eso, porque en su soberanía Él dijo que la familia, que el hombre y la mujer se unía hasta la muerte y que nada tenía que separar esa unión que existía. Aquí, como les dije, no se nos dice, la voluntad de Dios es que las familias estén unidas. Pero podemos ver en la palabra qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios desea. Y cuando yo entonces me doy cuenta de cómo Él obra, de cómo Él hace las cosas, de cómo trata a los demás, yo tengo que saber qué es lo que Él quiere Y yo tengo que estar dispuesto también a obedecer lo que Él me dice. Si yo sé que el anhelo de Dios es que exista unidad en mi familia, Dios me pide que haga algo. Y entonces yo voy a tomar una decisión. No en base a lo que me gusta, no en base a lo que me conviene, sino en base a lo que Él quiere. Porque yo voy a estar dispuesto a hacer su voluntad. Y ahí voy a comprobar, ahí voy a darme cuenta de que sí, soy parte de esa familia de Dios. Porque hago lo que Él me dice que tengo que hacer. Porque entiendo todo lo demás que Él está haciendo. Principios que ha establecido desde antes. ¿Por qué son principios? Usted sabe muy bien que Adán y Eva no tuvieron padres. ¿Y por qué les está diciendo que dejen a su padre y a su madre? Dios estaba estableciendo un principio que demostraba esa voluntad soberana. Ahora, en esa unidad, es donde a veces nos perdemos, porque el concepto de unidad que nosotros tenemos es diferente al que en realidad es. Por eso, rápidamente, les digo que la unidad no es uniformidad. Dice un diccionario acerca de la uniformidad, que es la semejanza o igualdad que presentan las características de los distintos elementos de un conjunto. Pensemos en el matrimonio. Muy bien, es la igualdad que se presenta en las características del hombre y la mujer. La Biblia me dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, iguales en cierto sentido. Pero sabemos muy bien que tenemos funciones diferentes, que actuamos diferente, que pensamos diferente. No vamos a pensar de la misma manera. Y ahí es donde entra ese conflicto con nosotros en la casa. Porque algunos creen que la esposa tiene que pensar igual que yo. Y la esposa cree que el esposo tiene que pensar igual que ella. Y cuando no sucede esto, creemos que no es funcional. No es posible. Entonces, algunos toman esa decisión. No, lo nuestro no puede continuar. No somos compatibles. No pensás igual que yo. No se trata de eso. Se trata de que en esa diversidad nosotros podamos ponernos de acuerdo para poder lograr un objetivo. Por eso es de que la esposa es esa ayuda idónea. Porque es un complemento para mí. Porque va a pensar, va a completar una manera de pensar que yo no la tengo. Y ella tampoco tiene esa manera de pensar que yo tengo. Y saben, nunca vamos a pensar como la mujer. O sea, el hombre no va a pensar como la mujer. Nunca. Y yo no quiero. Yo no sé usted. Pero la mujer tampoco va a pensar como el hombre. No es posible uniformarnos. Pero la unidad consiste de que como no existe esa uniformidad, yo tengo que saber qué hacer para lograr esa unidad. Y la palabra me va a instruir en eso. Y hay muchos detalles más que me va a decir la Biblia acerca de cómo lograr esa unidad. Y solo estoy nombrando algo general, pero la unidad tampoco es unanimidad. La unanimidad, dice el diccionario, es un acuerdo y consenso hecho por todas las personas en una situación dada sin discrepancia alguna. O sea, que cuando alguien dice algo en la pareja, la otra automáticamente está de acuerdo. No discute. No hay problema. ¿Le pasa eso a usted en su casa? Algunos dicen, no pasa, hermano. No pasa. Mire, le quiero contar lo que nos pasó ayer con mi esposa. Ay, sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. La esposa dice algo y el esposo dice, ¿cómo vas a pensar? O al revés. Pensamos algo y la esposa simplemente no está de acuerdo, no le gusta, no le parece. Y por eso yo no voy a terminar una relación. Yo tengo que platicar y llegar a un acuerdo. Porque tengo que lograr esa unidad. Y si hay algo que Dios me pide que debo dejar a un lado, yo tengo que decidir dejar eso a un lado. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a obedecer. Cuando alguien toma una decisión en la casa y la otra parte no está de acuerdo, no se debe devolver un conflicto. Muchas veces van a haber decisiones que no nos van a gustar y otra vez no nos van a convenir. Pero si es la voluntad de Dios y yo obedezco, yo tengo que hacer lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Y voy a ver los resultados. Tal vez no se ve claro, pero si Dios ve mi corazón, que estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere, Dios va a dar bendición. Dios va a dar respaldo. Dios me va a ayudar en eso que yo pueda confrontar. ¿Por qué? Porque voy a entender lo que Dios quiere para mi vida. Y muchas veces este es el gran problema. Porque tengo un concepto equivocado, eso me lleva a tomar acciones equivocadas. Y cuando yo tomo acciones equivocadas, no voy a buscar la unidad. Voy a lograr lo contrario. Voy a lograr quizá una división, una separación. ¿Qué es lo que quiere dividir a mi familia? Tal vez usted ha dicho hasta el momento, pero si yo hago eso y no me va bien. Hay que identificar entonces qué es lo que está bombardeando a su familia y está logrando dividirla. Muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas escandalosas. Muchas veces nos enfocamos en pecados como el adulterio. Pero déjeme decirle que a veces hay cosas tan pequeñas que en realidad llegan a causar grandes conflictos. Y nosotros, con la ayuda de Dios, meditando en su palabra, reflexionando en ella, escuchándola, leyéndola, vamos a conocer qué es lo que Dios me pide y yo tengo que obedecer a eso. Hay algo que Dios me pide que yo tenga que hacer para lograr esa unidad también. Y hay muchas cosas más. Y yo no sé cómo le fue a usted este día del cariño. Veo a las hermanas contentas, ¿verdad? Hermano, re bien. No se trata solo de fechas especiales. Hay que cultivar también eso constantemente. Y así como hay algo que divide a mi familia, también hay algo que va a unir más a mi familia. Y pueden ser pequeñas cosas, pequeños detalles. Le dijo algo bonito a su esposa esta semana? Ay, ¿qué pasó, hermanos? Yo esperaba, sí, por supuesto. ¿Y esposas? ¿Dijeron algo bonito? Miren, en la palabra encontramos el libro de Cantares, que es un diálogo entre el hombre y la mujer. Un diálogo que, de veras, yo imagino que algunos hermanos muy bíblicos le escribieron ahí a su esposa una notita y pusieron Cantares, capítulo 1, versículo 15. Pero este diálogo habla de esa relación y cómo se cultiva esa relación. Y vean lo que dice Cantares 1:15. El amado, el esposo le dice a la esposa: oh, amada mía, eres hermosa. Eres realmente muy hermosa y tus ojos son como palomas. Esposos, díganle algo a la esposa en este momento. Es el tiempo para aprovechar. Díganle algo así como: esposa, eres la más hermosa. Ahora le toca la esposa al esposo. Dice el versículo 16. Y tú, amado mío, eres tan guapo, eres tan encantador, te amo. Eso lo agregué yo. Esposas, díganle. Mire el versículo, capítulo 2, versículo 2. Amada mía, entre todas las mujeres, tú eres para mí como un lirio entre los cardos. Y la amada le dice al esposo: amor mío, entre todos los hombres, tú eres para mí como un manzano entre los árboles silvestres. Me ha gustado descansar bajo tu sombra y saborear tu dulce fruto. Ahora usted dígale al esposo: amado mío, eres un mango. ¿Por qué se ríe? ¿Usted está pensando en qué clase de mango será? Pequeños detalles que no podemos olvidar en esa relación de pareja para cultivar esa unidad. Yo no sé cómo es su vida de pareja, porque algunos pueden estar juntos, y eso es lo que nosotros creemos que también es la unidad. Algunos pueden estar juntos siempre, pero no precisamente pueden estar unidos. Y eso lo tenemos los latinos nosotros. Hacemos fiestas de cumpleaños, de Navidad y todos juntos, pero a veces no hay unidad. ¿Por qué? Porque no hay un propósito similar que todos persiguen. Cada quien está por su lado, pero están juntos. Pero muchas veces no significa que exista unidad. Yo no sé cómo es esa relación diaria en su casa. ¿Es insípida?
Es, ya llegué, ya me voy, almuerzo, vamos, fuera, Dios.
¿O es amena? ¿Es su compañera, es su compañero? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué está haciendo para cultivar esa unidad? Pero sabe, Cantares, ahí en ese... en ese lenguaje poético que se utiliza, se habla acerca de, sí, de ese cultivo que juntos como pareja crean, que siembran, que han cuidado, que han protegido. Y dice en el versículo 15, Cantares 2, 15, pensando en esa relación, dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. En ese lenguaje poético se utiliza esa figura de esos pequeños animalitos que van destruyendo lo que ellos han plantado. Y por eso me refería a que lo que divide muchas veces a las familias son pequeñas zorras. Son cosas insignificantes quizá a nuestra vista. Tal vez no es un adulterio, no es una traición, pero tal vez es algo que la misma palabra me dice que yo debo de dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la carne, de la humanidad, del hombre. Y eso tiene que ver, según Gálatas 5:20, con celos, envidias, enemistades, discordias, rivalidades, orgullo, ira. Cosas que a veces no le prestamos atención, pero que en realidad está haciendo más daño a esa relación de pareja. Esas son esas pequeñas zorras que están destruyendo lo que a usted le ha costado cultivar por mucho tiempo quizá. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que está dividiendo a mi familia? ¿Estoy yo en unidad? ¿O hay algo que está perjudicando y que está logrando romper eso? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que incluso cosas que son buenas también pueden hacernos daño. ¿Es malo el trabajo? Por supuesto que no. Pero muchas veces el trabajo está causando división en la casa. Los hijos son herencia de Jehová. Son una bendición para nosotros. Pero los hijos pueden estar causando esa división. Hijos, y esto es para ustedes también. ¿Cómo ven su familia? ¿Qué está haciendo cada uno para procurar esa unidad? ¿Qué está haciendo para que no se divida la familia? Para que no se separe. En Marcos capítulo 3, cuando Jesús libera a un endemoniado, los fariseos reclaman y dicen, este hombre por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús les aclara y les dice, Satanás no puede echar a Satanás mismo. Un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. Una familia dividida entre sí misma no permanece. Necesitamos identificar si nosotros no estamos siendo los causantes de una división en nuestro propio hogar. Tenemos que entender eso. En la palabra, como les decía, Dios establece principios universales, principios que la gente, independientemente si cree en Dios o no, los debe de cumplir. Porque si no, van a recibir consecuencias. Pero si yo como hijo de Dios conozco también lo que Él ha revelado en su palabra y hay algo que me pide que debo de hacer, yo tengo que obedecer a eso. Y tengo que tomar una decisión y entonces yo voy a empezar a cambiar. Estamos acostumbrados a escuchar mensajes para otros. Y tal vez alguno dice, lástima que no vino el hermano porque este mensaje le diera que oír. Pero el mensaje es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que evaluar si está obedeciendo o no está obedeciendo. Y si está tomando acción en lo que Dios pide que hagamos o simplemente está dejando pasar las cosas. Yo no sé cómo está su familia, pero hay algo que estoy seguro que ha de estar alineado con la voluntad de Dios. Usted también desea, todos deseamos, que nuestra familia esté unida. Amén. Dios también desea eso. Y Dios nos pide entonces que hagamos algo, que tomemos acción para procurar esa unidad, para fortalecer esa unidad y para echar a un lado todo lo que pueda causar división. ¿Qué debo de hacer para que mi familia se mantenga unida? Usted sabe. Usted sabe si algunos aspectos de su carácter los tiene que mejorar. Algunos hábitos malos los tiene que dejar a un lado. Usted y yo sabemos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos la unidad? Sí, la queremos. Muy bien, luchemos por esa unidad en la familia, porque se va a alinear a la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo está su familia. Pero hoy, si usted percibió el mensaje a través de los cantos, se trata de que tenemos un Dios sanador, restaurador. Un Dios que en sus promesas dice que va a sanarnos, a darnos sanidad. Esa sanidad que necesitamos en la familia, esa sanidad que necesitamos en lo individual, una sanidad integral. Necesitamos eso. Como les decía, las familias están siendo bombardeadas por el enemigo a través de la tecnología, a través de las redes, a través de la cultura, lo nuevo que está presentando, que es un modelo diferente a la familia que Dios estableció. ¿Qué vamos a hacer para protegernos de eso? Sigamos buscando esa voluntad de Dios y lleguemos a ese punto de ver como Dios ve las cosas. Que Dios nos ayude con todo eso, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hoy quiero pedirte por las familias acá representadas. Señor, tú conoces la situación que viven, las luchas que tienen, los compromisos, las responsabilidades. Y sabes, Señor, cómo están conformadas las familias. Señor, tú sabes que en algunas familias hace falta una parte importante, tal vez el esposo o la esposa. Pero Señor, quiero pedirte que tú por favor puedas ayudar a estos hermanos, a estas hermanas, para poder seguir viendo, buscando esa voluntad tuya a través de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a todos a identificar aquellas pequeñas cosas que tal vez ya están en la familia, pero que nos están perjudicando. Ayúdanos, Señor, a identificarlas y a arrancarlas de nuestra familia. Por favor, muchas gracias por este tiempo. Creemos, Padre bendito, que tú eres todopoderoso, de que no hay nadie como tú que es capaz de restaurar a las familias, que es capaz de nuevamente dar esa sanidad en las familias que necesitamos. Señor, por favor, pedimos que tú nos sigas ayudando en todo esto. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.